Como decía Ana hace un momentito, empezando la reunión, y la predicación vuelve a ser del libro de Hechos. El título que he elegido es Un poder transformador, y el pasaje está en Hechos 22, en los versículos del 1 al 21. Y en la predicación de esta mañana vamos a intentar seguir con la misma línea de la predicación de Cintia de la semana pasada. Hoy vamos a ver, en el testimonio de Pablo, vamos a ver cómo el poder de Dios es capaz de transformar a una persona. Vamos a ver cómo Pablo se pone como ejemplo. Hoy cambiaremos el ejemplo que ella usaba del uniforme militar por otro ejemplo, por el ejemplo de un perfume, y espero que al final de la mañana nuestro corazón se pueda rendir un poquito más a la expectativa real de que si Dios puede mover montes y si Dios puede salvar, pues Dios también puede cambiar nuestro corazón. Quizás me pueda pasar un par de minutos del tiempo por esto, pero me gustaría compartir algún pensamiento muy genérico que esta semana ha estado rondando por mi cabeza mientras que estaba pensando en la predicación de hoy. Pensaba que es curioso cómo, no todas las personas, pero creo que sí un porcentaje interesante entre el que yo me encuentro, pensaba que es curioso que cuando algunas personas escuchamos que algo va a cambiar nuestra vida, porque va a cambiar nuestra forma de entender la vida, cuando escuchamos algo así y estamos, bueno, pues relativamente bastante satisfechos o no, pero sobre todo si estamos bastante satisfechos con la vida que llevamos y con nuestra forma de hacer las cosas y con nuestra forma de pensar, nos esté yendo mejor o nos esté yendo peor, nos esté yendo como nos esté yendo, cuando escuchamos que nuestra forma de entender la vida puede cambiar, y además es un tiempo en el que solo creo que mi forma de entender la vida es la única forma válida que hay para enfrentar cada una de las situaciones, me esté yendo como me esté yendo, muchas personas hemos pensado que qué necesidad hay de ese cambio, o podemos pensar que a perro viejo no le enseñes nuevos trucos. Estoy generalizando mucho, pero qué necesidad, al menos en mi caso, ¿qué necesidad? Es la primera pregunta que cualquier persona podría llegar a hacerse antes de aceptar a Dios en su vida. Así que, claro, por experiencia propia no la veo tan grave. ¿Qué necesidad? Es la pregunta que te puedes llegar a hacer justo antes de ver esa necesidad. La cuestión es cuántos prejuicios y cuántos muros tienen que caer, o, bueno, mejor dicho, cuántos prejuicios o cuántos muros tiene que derribar Dios de tu corazón antes de que tus ojos se abran para ver esa necesidad. A veces caerán con más ruido y a veces caerán menos, pero con menos ruido, pero tienen que caer. Y en el otro caso, cuando ya hemos aceptado al Señor como Salvador y nuestra mente está resonando algo así como a perro viejo no le enseñen nuevos trucos, entonces pues posiblemente estamos perdiendo las expectativas en el poder de Dios y también en el poder del Evangelio. Seguramente estamos asumiendo y experimentando profundamente que el poder de Dios es un poder que salva, que indudablemente salva, pero se nos estará escurriendo entre los dedos la realidad de que una de las consecuencias de esa salvación es que el poder de Dios es un poder que indudablemente transforma. El poder de Dios es un poder transformador. Hoy vamos a leer un pasaje en el que escuchamos hablar a una persona que parece que le han dado la vuelta. Vamos a leer el testimonio de Pablo, que está en Hechos 22, del 1 al 21, y al acabar el pasaje nos pondremos en contexto para responder algunas preguntas que le vamos a hacer al texto y un poquito al capítulo anterior, antes de seguir con la predicación y terminar con el testimonio de Pablo. Esa es la intención de hoy, así que Hechos 22, del 1 al 21. Padres y hermanos, escuchad ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de vosotros lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas para nuestros hermanos judíos en Damasco y fui allí con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo resplandeció de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». «¿Quién eres, Señor?», pregunté. «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues», me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. «¿Qué debo hacer, Señor?», le pregunté. «Levántate», dijo el Señor, «y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas». Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo: «Hermano Saulo, recibe la vista». Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: «El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre». Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba: «Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí». «Señor», le respondí, «ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó: vete, yo te enviaré lejos, a los gentiles». Después de esto, justo después de esta frase, es cuando leemos que la gente se alborota, que quieren matar a Pablo y que tienen que ir los romanos y meterlo en el cuartel para evitar que lo mataran allí mismo. Así que, antes de hablar de la transformación profunda de Pablo, me gustaría mencionar un poco qué es lo que ha estado pasando para llegar a esta situación y para que estalle de esta manera. Me gustaría ver qué ha pasado para que tengan que encerrar a Pablo y para que Pablo tenga que defenderse en público. Me gustaría hablar un poco de por qué quieren matarlo los judíos de Jerusalén después de su defensa, y también, claro, qué podemos aprender nosotros de esta situación hoy. Así que lo primero es ver qué ha ocurrido. Al final del capítulo 21 es cuando Pablo llega a Jerusalén. No sé si recordamos de predicaciones anteriores, pues que Pablo sale de Éfeso, Pablo parte de Éfeso, y desde su viaje, pues el Espíritu Santo le está avisando continuamente de lo que va a tener que enfrentar cuando llegue a Jerusalén. Y cuando finalmente llega, y voy a tratar de hacer un pequeño resumen del final del capítulo 21, cuando llega a Jerusalén, pues allí lo reciben todos los hermanos, lo reciben muy calurosamente. Después de esos saludos, Pablo les va contando muy detalladamente cómo él ha sido testigo de la obra de Dios en cada uno de sus viajes y de cómo Dios ha estado obrando en la vida de las personas. Cuando escuchan lo que Dios ha hecho, todos los hermanos alaban juntos al Señor, que son los versículos 19 y 20 del capítulo 21, y después de que alaben al Señor, justo ahí le avisan: oye, vete preparando porque hay lío. Hay lío porque un buen número de judíos se están preparando para ir a por ti. Este ataque a Pablo y al Evangelio en su fondo ya viene de antiguo, viene incluso desde el primer concilio de Jerusalén, y a pesar de los esfuerzos de Pablo por evitar ese conflicto, unos esfuerzos que se traducen en seguir al pie de la letra todos y cada uno de los consejos que Jacobo le está dando, y que tenían unas condicionantes de que tenía que ir al templo y hacer unas determinadas cosas. A pesar de los esfuerzos de Pablo por tratar de calmar los ánimos que se venían enardeciendo porque estaban acusando a Pablo de ir en contra de la ley de Moisés, en contra del templo y en contra de cualquier cosa que tuviese que ver con el judaísmo, cosa que evidentemente es mentira. A pesar de los esfuerzos de Pablo, al final se monta el lío, se forma la revuelta, que es lo que leemos en el versículo 30 del capítulo anterior. Toda la ciudad se alborotó. Leemos que la gente se precipita en masa, que agarran a Pablo y que lo sacaron a rastras del templo y que cerraron las puertas del templo a sus espaldas. Este es un momento que algún comentarista identifica como un símbolo o como un reflejo del rechazo total y absoluto que ya el judaísmo iba a tener referente al Evangelio. Pero también este es el momento en el que se precede al arresto de Pablo para evitar que lo linchasen allí mismo. Esto es lo que ha ocurrido y de esta manera llegamos hasta esta situación. Y aquí aparece un primer aspecto del carácter conciliador y de la valentía de Pablo que a mí me fascina. Si yo estuviera en el pellejo de Pablo, yo estaría deseando que me alejaran de una muchedumbre que ruge como una fiera hambrienta con el deseo explícito de que me maten. O sea, sacarme de aquí ya. Y Pablo se quiere quedar y quiere dar explicaciones. Acaban de sacarlo a rastras del templo, le han cerrado las puertas a sus espaldas. Pablo sabe de lo que va el asunto. Quieren matarlo y Pablo quiere hablar. A veces pienso que Pablo, que ha sido testigo de lo que Dios ha hecho en su vida, que ha sido testigo de lo que Dios ha hecho en la vida de los demás, pienso que Pablo no pierde la esperanza de que Dios puede hacer lo mismo en la vida de los judíos, y pienso que sus expectativas en el poder de Dios son fascinantes. Las expectativas de Pablo en el poder de Dios son fascinantes. Y no es difícil preguntarse, por lo menos a mí no puedo evitar preguntarme, ¿por qué yo no soy tan sensible al poder de Dios? ¿Y por qué no soy tan sensible a lo que Dios puede hacer en mi vida? ¿Y por qué no soy tan sensible a lo que Dios puede hacer en la vida de los demás? ¿Qué hay en mí que no está funcionando como debería? Cada uno tendrá que poner respuesta a esa pregunta. Pero el caso es que Pablo quiere hablar, se lo permiten, y empieza por decir, este soy yo, soy judío. Estoy en Hechos 22, del 1 al 21. Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Con Gamaliel estudié profundamente la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de vosotros. Este era yo y este sigo siendo yo. Sigo siendo un judío de pura cepa criado en Jerusalén y que ha aprendido del mejor. Y con respecto a lo que hacía, mi celo por Dios era tan grande como el de cualquiera de vosotros. De hecho, yo he llegado a perseguir a todos estos cristianos, de los que algunos formáis parte, hasta Damasco para ir a dar con ellos. Y no sé cuántos de los que estaban allí quejándose y lanzando arena por los aires y rasgándose las vestiduras, no sé cuántos de ellos habrían sido capaces de llegar tan lejos como Pablo, pero aún así Pablo se iguala con ellos, tan celoso de Dios como cualquiera de vosotros. Lo que pasa, lo que ocurrió, es que de camino a Damasco me di de cara con el Señor. Y su luz era tan fuerte, tan fuerte, que hasta me dejó ciego. No fueron mis razonamientos, no fue mi pensamiento, no fue mis emociones, no fueron mis sentimientos, no fue mi intuición lo que produjo mi conversión, sino que, con todos mis razonamientos, con todas mis emociones, con mis sufrimientos, con mi ira, con mis condolencias, con mis intuiciones, con todo eso, finalmente fue un encuentro personal con Cristo lo que me llevó a sus pies. Pablo está destacando la acción divina en su conversión. Luego dice, vino a verme un tal Ananías, un hombre devoto que observaba la ley, al que además los judíos que vivían en Damasco lo respetaban mucho. Una persona cumplidora de la ley y respetado por los judíos, que resulta que también era cristiano. Hermano Saulo, me llamó este Ananías. Hermano Saulo. Luego me echó una mano para volver a ver, y luego pasó todo lo demás. Cuando Pablo, que cuenta que se levanta, que se bautiza, que vuelve a Jerusalén y que el Señor le habla, Pablo cuenta que el Señor le habla y que sale corriendo. Esta es la primera vez que, bueno, la segunda vez que Pablo vuelve a decir, el Señor me habla. Y hasta ese punto todos los judíos que estaban escuchando su testimonio, aguantando el tirón. Pablo sube un poquito el nivel de su testimonio y hace pública una confesión que tiene directamente con el Señor, que no es agradable. Pablo hace pública su confesión de que él estaba allí mientras se derramaba la sangre de Esteban, dando su aprobación y cuidando de la ropa de quienes lo mataban. Sube el nivel. Y hasta ese punto los judíos y los judíos cristianos que lo están escuchando siguen aguantando el tirón y siguen escuchando. No se termina de encender la mecha. Después Pablo dice que el Señor le replicó: vete. Vete, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y ahí se monta el lío. Justo ahí es cuando quieren matar a Pablo. Pablo no había roto con Dios. No había roto con el Dios de sus padres ni con el Dios de sus antepasados. Versículo 14. No había roto con su fe. Su fe era una continuación de lo que ya había creído, porque Cristo es el cumplimiento de las profecías y Cristo es el justo, que también aparece en el versículo 14. Pero en el punto en el que Pablo dice que Dios lo está enviando a los gentiles, que es el versículo 21, ahí surge el por qué quieren matar a Pablo. ¿Que de judío pasas a cristiano? Vale. ¿De judío a cristiano? Sí. ¿Que de gentil pasas a judío y de judío pasas a cristiano? Eso, de gentil a judío y de judío a cristiano, eso también vale. Pero de gentil a cristiano, sin pasar por la casilla de la judaización, ni hablar. Ni hablar. Eso es ir en contra de Dios. Eso era casi una abominación. Pensar que esos perros gentiles podían ser iguales que los judíos, eso era horrible. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo. Pablo decía que, tanto para unos como para otros, la única manera de llegar a Dios, la única manera de llegar a Dios es por medio de Cristo, por medio de su sangre, por medio del arrepentimiento y por medio del perdón de los pecados. Y da igual lo bueno que seas. No importa todo lo bueno que puedas llegar a ser. Pablo está diciendo que da igual de dónde salgas, que da igual de dónde empieces el camino, que el camino a Dios es el mismo, el camino es Cristo. Pablo nos está diciendo, para que terminemos de darle con la puntilla, que da igual que hayas nacido en el seno de la iglesia evangélica, reformada, presbiteriana, bautista, católica, apostólica o romana. Da igual dónde hayas nacido. El camino a Dios es el mismo, la cruz. Los judíos no estaban de acuerdo a aceptar eso. Parece que la sangre de Cristo no era bastante. Todas sus normas, todas sus costumbres tenían que ser tan necesarias para ir al cielo como la cruz. Y la cruz vale. La cruz está muy bien. Lo de Cristo vale. Pero es que todo lo demás también es necesario, porque es como he pensado siempre, porque es mi forma de entender la vida, y porque me vaya mejor o me vaya peor, a perro viejo no le enseñan nuevos trucos. Pero es que además, si me los quieres enseñar, si te opones a mi forma de entender la vida, además, bueno, ahora lo apartaríamos de nosotros. En aquel momento no. En aquel momento, si te opones, te mato. Te mato. En medio de una tensión que podía ser mortal para Pablo, Pablo trata de explicar, trata de reconducir, trata de consensuar de manera firme y sin medias tintas, pero sin imposición, que la única verdad que salva es Cristo. Firme, pero sin imposición. Este es Pablo en medio de una tensión. En medio de una tensión, los que se exaltan, los que tiran la arena por los aires, mientras que estamos de acuerdo con ellos, más o menos, la cosa va bien y van aguantando el tirón, pero cuando dejan de estarlo, la tolerancia ya solo es una idea, y la realidad es que no solamente vuela la arena por los aires, sino que los ánimos se caldean más y más, y de la tensión se pasa a la agresión, y de la agresión pues se puede llegar a la muerte. Así sigue el capítulo 22. Hay que matarlo, hay que quitarlo de en medio. Me parece que dice textualmente, hay que borrarlo del mapa. Qué montón de cosas podemos aprender de esta situación a día de hoy. Esto es lo que pasó. Por esto querían matar a Pablo. Y para seguir entrando en qué nos dice todo este pasaje a nosotros hoy, además de esto que acabo de mencionar de los conflictos, me gustaría hablar, y ya con esto empiezo a terminar, un poquito más del testimonio de Pablo, y que habla de su transformación. En su testimonio Pablo expone un cambio, expone transformaciones de fondo. Pablo básicamente, usando términos actuales, está hablando de cambios estructurales que producen cambios efectivos y duraderos, ¿no suena?, en la vida de las personas. Pablo lo que nos está diciendo es que nuestra vida aún puede cambiar. Nos está diciendo que estamos a tiempo. Nos está diciendo que Dios es poderoso y nos está diciendo que no perdamos ni las expectativas ni las esperanzas. Oye, vuestra vida puede cambiar. Yo soy el ejemplo. Pablo, en su testimonio, nos está diciendo que solo una intervención divina va a poder producir cambios así de profundos en la vida de una persona. Pero es que además, lo que Pablo hace es desafiarnos a enfrentar esos cambios. Una verdadera transformación va a producir cambios visibles y duraderos. Con nuestros errores, con nuestras caídas y con nuestras recaídas, y con el Señor levantándonos una y otra vez, porque la perfección vendrá en el cielo. No estoy hablando de la perfección que Cristo obrará en nuestra vida, bueno, en nuestra vida, en nosotros cuando estemos en el cielo. Estoy hablando de la obra visible de Dios en nuestra vida, que va a producir cambios reales. De eso estoy tratando de hacer referencia. Y que no se nos olvide que una verdadera transformación va a enfrentarnos a nosotros mismos, que tengo que enfrentar conmigo, a mi forma de entender la vida y, por consiguiente, a mi forma de vivir. Sin dejar de ser quienes somos, los que viven en, los que se han criado a, en, los que se están dedicando a, sin dejar de ser quienes somos, es importante que la misericordia de Dios, como a Pablo, nos permita recordar con cierta tranquilidad nuestro pasado, aunque se nos encoja nuestro corazón cuando lo hacemos. Es importante que la gracia del Señor nos permita mirar, valorar y maravillarnos en la esperanza que tenemos en el futuro. Pero es que en el presente, en el aquí y en el ahora, espero que el Señor nos impulse a buscar agradar a Dios con cada aliento de nuestra vida, y me explico. Hace un segundillo me saludaba con Gina y decíamos felices fiestas y casi feliz año. Está muy cerquita el año nuevo y todavía estamos a tiempo de hacer maravillosos nuevos propósitos o de reactivar algún viejo propósito. Estamos a tiempo, espero que no se me note mucho el sarcasmo, la ironía, de empezar a hacer realidad el tópico de cada 1 de enero. Estamos a tiempo de empezar a cambiar nuestra vida, porque es 1 de enero. Todavía. Parece que en otro momento del año no, pero todavía estamos a tiempo de apuntarnos al gimnasio. Estamos a tiempo de comer más sano. Estamos a tiempo de mentir menos. Estamos a tiempo de ser mejor marido y de ser mejor padre. Aún estamos a tiempo de ponernos delante del Señor y orar más tiempo cada día. Estamos a tiempo de orar algún tiempo cada día. Estamos a tiempo de orar algún día. Estamos a tiempo de hacer grandes cambios en nuestra vida. De venir a la iglesia, tenga o no tenga ganas o tenga otras cosas que hacer. Tengo día 1 de enero, estoy a tiempo de servir más, de servir mejor o por lo menos de empezar a servir. Hay un montón de buenos propósitos. para hacer al empezar un año nuevo. Y aun a riesgo de equivocarme, yo no leo a Pablo decir: Señor, este año voy a dejar de perseguir o voy a encarcelar unos poquitos menos de cristianos. Yo no leo eso. Que estaría muy bien que dejara el hombre de perseguir y que metiera algunos poquitos menos de cristianos en la cárcel. Pero yo no leo eso. Los años nuevos, es verdad, son momentos de renovar buenos deseos para el año que entra, y eso está genial. Pero ¿dónde queda la motivación? ¿Qué es lo que quiero? ¿Deseo solo cambiar comportamientos? ¿O esperamos, deseamos y pedimos a Dios que produzca cambios profundos que solo su acción divina pueden producir, para que solo así solo a Él sea la gloria, sabiendo que son cambios que van a cambiar nuestra forma de entender la vida, que van a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir y nuestras actitudes, porque son cambios que nos van a transformar a nosotros y no solo a lo que hacemos? ¿De verdad estamos dispuestos a ser moldeados en las manos de Dios? Porque para ser moldeables hay que estar tiernos. Si estamos duros, nos vamos a partir, nos vamos a romper mucho más de lo necesario. Para ser moldeables, sin sufrir mucho más de lo necesario, tendremos que estar tiernos. Y solo, en mi experiencia al menos, solo el calor del amor de Cristo en una cruz puede derretir el corazón de una persona hasta ese extremo. Cuando somos conscientes de que es Dios el que sale a nuestro encuentro, cegándonos con su luz, que a pesar de que yo lo he estado fastidiando y persiguiendo continuamente, solo entonces surge de nuestro corazón la pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Versículo 10. Ese es el momento en el que nuestra vida se empieza a mover en respuesta del amor que recibe de Dios, y no para que Dios me ame. Cuando mi vida se mueve en respuesta del amor de Dios y no para que Dios me ame, la cosa cambia. Y cambia mucho. Cambia mucho porque sé que por fin mi vida, nuestra vida, es agradable a Dios. No porque lo bien que yo hago las cosas, sino por lo bien que hizo las cosas Cristo. Sé que por fin mi vida es como un perfume a los pies de Dios, porque Cristo la hace agradable. Y si Cristo derrama su sangre para hacerme agradable, si Cristo derrama su sangre para hacerme perfume, ¿cómo me voy a quedar en la botella? Si Cristo me da manos, ¿cómo me las voy a dejar en los bolsillos? Si Cristo derrama su sangre para que yo empiece a desear cada día un poquito más amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a mí mismo, ¿cómo voy a dejar que su sangre corra por una cruz sin que eso aparte los ojos de mi ombligo para mirarlo a Él y para que ese acto increíble de amor por mí poco a poco me produzca más entrega a Él y como consecuencia a los demás? Todos queremos agradar a Dios, más o menos. Pero no basta con orar más, no es suficiente con venir más a la iglesia o convenir. No basta con trabajar pensando en que de forma excelente, porque el trabajo dignifica y santifica. No basta con hacer. Que el Señor nos permita ser. Necesitamos años. Necesitaremos años para ver quiénes éramos en contraposición a quiénes somos y a quiénes seremos. Pero cuando lo veamos, cuando veamos en las personas que Dios nos ha ido convirtiendo con el paso de los años para conformarnos más a la imagen de Cristo, con todo lo bueno y con todo lo que entendemos bueno, menos bueno, que Dios ha ido disponiendo para nuestra vida, cuando lo veamos, yo creo que al final, todo habrá merecido la pena. Para mí este final con mayúsculas evidentemente está en el cielo, pero también es verdad que en cada etapa de nuestra vida podemos hacer un testeo para ver cómo va la cosa y para ver lo que Dios ya ha hecho en cada uno de nosotros, cómo hemos vivido nuestros años universitarios, cómo hemos vivido ciertos años de nuestro trabajo, cómo estoy criando a mis hijos, cómo estoy viviendo mi matrimonio, cómo estoy viviendo en la iglesia. ¿Me estoy echando perfume para oler bien o por la gracia de Dios estoy siendo perfume? Y aunque al final, en cada una de las etapas será lo que tenga que hacer y habrá pasado lo que tenga que pasar, espero que al final podamos ver dónde hemos empezado, que podamos ver hasta dónde ha llegado la mano del Señor, moldeándonos por dentro, moldeando nuestros pensamientos, nuestras emociones y hasta nuestras oraciones. Ojalá que podamos ver hasta dónde ha llegado la mano del Señor, moldeando nuestras motivaciones, y que no olvidemos que todo esto tiene un propósito. Si este año, entre nuestros propósitos, nos hemos propuesto ser un perfume agradable para Dios, espero con todo mi corazón que así sea. Pero espero que no estemos tratando de perfumarnos con buenas obras, sino que nuestras buenas obras desprendan el aroma de que somos perfume por la sangre de Cristo y conformándonos cada día más a la imagen de Cristo. Somos perfume. Y mientras que la gracia transformadora de Dios obra en nuestra vida, seguiremos liando la parda, seguiremos pecando para que la gracia abunde. De ninguna manera. Evidentemente no. Tendremos que rociarnos de colonia si no hay más remedio. Pero que el Señor no nos permita conformarnos con eso. Que nuestros ojos estén expectantes y deseosos de que el Señor puede cambiar y transformar no solo los barrizales visibles y feos de nuestra forma de vivir, sino que estemos deseosos de ser testigos de cómo Dios es capaz de transformar esas áreas perfumadas y bonitas de nuestra vida en verdadero perfume. Que el Señor no nos permita olvidar que si puede mover montes y que si puede salvar, que no nos permita olvidar que también puede cambiar nuestro corazón. Que así sea.